Tenim el plaer de tenir el doctor Antonio Miguel Nogués Pedregal. Faré una petita presentació. Com que estem una mica en família, l'Antonio Miguel va ser el meu director de tesi i per tant em permetré aquesta familiaritat amb ell. L'Antonio Miguel és professor del Departament de Ciències Socials i Humanes de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i investigador principal del grup de recerca Cultures, que és de la mateixa universitat on estudia relacions entre cultura, turisme i cooperació al desenvolupament. Antonio és llicenciat en Geografia i Història i doctor en Antropologia Social per la Universitat de Sevilla. Prèviament va obtenir el títol de màster en Antropologia Social a la Universitat de Northwestern, als Estats Units. I ha estat professor visitant a les universitats d'Oxford, Ljubljana, Mainz i Wageningen. Tot això se li suma en publicacions, la coordinació de nombrosos llibres, com ara Etnografia bajo un espacio turístico, Culture and Society in Tourism Context, i articles a revistes nacionals i internacionals. Articles que, ja us puc assegurar, són referència per tota una generació de investigadors i investigadores interessats en el món del turisme. Des de fa uns anys centra exclusivament en la docència i, com ell diu, en aclarir les seves idees a través de l'escriptura. En el seu moment va optar per deixar la recerca de camp, la recerca empírica, per a aquells que sí són capaços d'aconseguir fons de recerca i fer coses interessants. I tot i que té els sexenis que la institució acadèmica exigeix puntualment, afirma que no ha tingut mai cap idea prou rellevant com per ser mereixedora de finançament estatal. Només en destacaria dos. La primera és aquella que considera que, afortunadament, res del que ensenya serveix per absolutament res del que serveixen les coses que serveixen en l'actualitat. I la segona és que el turisme no és sinó un altre dels noms del poder, i que, de fet, més o menys serà del que ens vindrà a parlar avui. Muchas gracias por estar aquí. Un placer y cuando quieras. Merci.
Bueno, funciona, ¿no? Sí. Bueno, yo llevando como llevo 20 años en Elx, en Santa Pola, debería de ser capaz de hablar en Valencia. Pero por mi acento fortísimo, siempre me han recomendado mis compañeros, dice, mira Antonio, con que lo entienda ya cumple. Entonces me vais a disculpar, pero creo que es mejor. Me vais a entender mejor si hablo en castellano que si hablo en valenciano. Bueno, pues nada, muchas gracias sobre todo al Instituto Catalán de Antropología y a la UDG. Ve, ya se me ha apagado, ¿eh? Como no debo. Es que he hecho por primera vez el venirme aquí y digo, me lo voy a llevar en la tablet que queda bien, mira, ve, ya se ha bloqueado, ve, y digo, y en vez de llevarlo en papel, pues lo voy a llevar en la tablet que es más moderna y tal, pero claro, en cuanto uno toca una tecla que no es, ya se le apaga, así que bueno, pues nada, agradecer a la UDG y a la Facultad de Turismo y a Insetur y a todos los que han hecho posible que venga a disfrutar de verdad de este marco incomparable, ¿no? de esta bella ciudad que es bonita y de este lugar tan interesante como el claustro, ¿no? Pero sobre todo tengo que agradecérselo, lo comprenderéis, tanto a Sergi como a Saida, porque ellos, por algún motivo que desconozco, creyeron que yo tengo algo interesante que decir. Y no lo han creído ahora, sino lo creyeron hace tiempo. Y la verdad es que en el caso de Saida fue una agradabilísima y satisfactoria sensación de ver que alguien a quien no conocía pues hablaba de ti. Y Sergi, un alumno del cual no tenía la más mínima de las referencias, me escribió un día y me dice, oiga, ¿estaría usted interesado en dirigirme la tesis? Sí, así. O sea, dos experiencias que, si me permití, y es cierto y con total honestidad, me ha reconfortado mucho mi vida académica, el comentario que hizo Saida un día en su, y de Sergi, que me buscase, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, ¿de qué me gustaría hablaros? Bueno, pues básicamente a mí me gustaría hablaros de estas dos cosas. Por un lado, haceros un planteamiento, perdón por la palabra, epistemológico o casi ontológico, dobles disculpas, para invitar a que prescindamos de la preposición de. Sobre todo, que prescindamos de esa preposición cuando hablamos de conceptos e ideas que gobiernan la realidad. Porque creo que si prescindimos de la palabra de la preposición de, podremos pensar las cosas de otra manera. Y así, si todavía queda alguien en la sala cuando haya hablado de esto, me gustaría plantearos, no cinco, sino porque creo que como vamos un poco cortos de tiempo, solamente me dará tiempo de presentaros tres, tres conclusiones que creo que son las más importantes que hemos llegado a concluir después de tantos estudios socioantropológicos. Y yo subrayo lo de socioantropológico, lo que pasa es que eso dará, no es para discutirlo ahora. Todo esto me va a llevar a concluir que si queremos entender las complejidades sociales que distinguen al turismo de otras, podemos llamar circunstancias, es necesario que avancemos y dejemos a un lado tanto el mito del turismo como motor de desarrollo y todo lo que deriva de esto, como también el hecho de que en los destinos turísticos que ya están consolidados, como son la mayoría de los territorios costeros aquí en España, en la península ibérica, pues dejemos de analizar el turismo como un agente autónomo y exógeno a los territorios y dediquemos nuestro esfuerzo más a estudiar los procesos y las dinámicas sociales en contextos turísticos. Solo así creo que podremos seguir desvelando la verdadera naturaleza de los procesos y dinámicas que, por abreviar, llamamos turismo y que engloban muchísimas cosas. Hace muchos años aprendí que todo proceso de conocimiento que mereciese llamarse así comienza siempre con una pregunta, con una duda, con un interés. Aquí estamos todos en la universidad, sabemos que el conocimiento requiere duda, requiere interés y, sobre todo, requiere el reconocimiento de la propia ignorancia, porque la soberbia y la investigación no se llevan bien. La soberbia no se lleva bien con nada, pero con la investigación tampoco. Entonces, sin embargo, fue hace ya años, porque ya uno va cumpliendo, cuando aprendí que el proceso de comunicación hablada a la que aspira a captar la atención de una audiencia, bien en un aula o bien en una sala de grados como esta, bueno, pues siempre comienza con una pregunta. Pero fueron pasando los años y me di cuenta de que al fin y al cabo muchas de esas preguntas que nos hacemos siempre al principio de las conferencias o al principio eran solo una manera de comenzar las clases o las conferencias y que eran unas preguntas pues de carácter retórico cuya verdadera finalidad no es obtener ninguna respuesta sino introducir el tema o la conferencia. Y es que aquí también estuvo muy acertado Agustín García Calvo, a quien no me cansaré de repetir y de citar, cuando nos invita a pensar contra las ideas. Si yo hubiese comenzado esta conferencia con una pregunta tipo ¿qué es turismo?, ¿acaso habría yo resuelto algo o despertado vuestro interés? Porque si en verdad el turismo era una idea definida, si se sabía lo que era, no estaríamos diciendo más que decir lo que ya estaba dicho, explicar lo que ya estaba sabido. Pero si por otra parte no es así, si acaso el dominio de la idea turismo entre la gente se fundaba en parte en que no se supiera bien qué era, entonces la labor de la pregunta pasa a ser perturbadora creativa e incluso destructiva. Porque, ¿es que acaso hay aquí alguien en esta sala que dude qué es el turismo o que no sepa qué es el turismo? Que estáis aquí significa que todos sabemos o, como mínimo, todos intuimos. De hecho, el término turismo aparece 17 veces. Si lo contáis, aparece 17 veces en el programa de este coloquio. Y es lo que, evidentemente, os ha traído a ustedes aquí y a mí también. Estamos en la Facultad de Turismo e incluso está con nosotros el profesor Prats, que es el director del Instituto de Investigación en Turismo. Que yo tengo algo que aportar a comprender el turismo es la razón por la que Saida y Sergi pues me han invitado a venir muy amablemente desde Elche. Y además ellos piensan que yo tengo algo que decir sobre turismo. No en vano, creo, estoy completamente seguro de que nadie nunca me va a invitar a mí a hablar a un congreso o a un seminario de semiología, aunque mis investigaciones tengan mucho que ver con esta disciplina. Y de, aún más, si miramos el programa, todos los que estamos aquí, que lo veis ahí en celestito, en azul, todos los que vamos a hablar aquí, vamos a hablar de una u otra manera de turismo, como si acaso supiésemos lo que es. Y de hecho, en los medios de comunicación estamos cansados de oír que el 11% del PIB es dependiente del turismo. Así las cosas, si lo pensamos, ¿qué sentido tendría que yo comenzara esta conferencia lanzando la pregunta qué es el turismo? Cuando, insisto, todos sabemos lo que es. Por esta razón, permitidme que la primera propuesta que os lance sea que prescindamos de todas aquellas construcciones que recurren a la preposición de, concepto de tal o de cual cosa. Siempre que planteo esto, recuerdo las de batallas que mantengo y sigo manteniendo con las revistas y las editoriales de reconocido prestigio. El último artículo que publiqué en Annals of Tourism Research, es decir, top. Top de los top, y me insistían. Yo creo que ya, habiendo publicado en Annals, yo ya he cumplido y ya nada más que tengo que esperar a que la ANECA se digne a decirme que sí. Entonces, y recuerdo un largo proceso, un año y medio, y me decían una y otra vez, dice, estimado profesor, tal, no tiene sentido que usted escriba concept tourism y usted tiene que poner la preposición of. Entonces yo les decía que encantado, que sí, que me parecía muy bien, que en castellano suena igual de mal concepto turismo que en inglés. De hecho, al final yo soy muy cabezón y obcecado, queda mejor. Soy muy obcecado y conseguí que efectivamente no apareciese. Y solamente en el texto, en el artículo, aparece una vez, que es Concept of Social Fields, lógicamente de Bourdieu, pero es que ahí me jugó una mala pasada el corrector automático, porque yo ponía Concept of Tourism y no, y se me olvidó que, y ese pasó. Pero bueno, yo estoy seguro que Bourdieu me va a disculpar. Entonces, ¿por qué? Esto puede pareceros un capricho, pero si nos detenemos un momento, podemos prestar atención de que, aunque no sea tan claramente una preposición tan partitiva como el caso de francés, sí denota la pertenencia de una parte a un conjunto. Por cierto, en castellano es la preposición que más se repite, el de. Eso lo aprendí buscando en el diccionario. Dice, bueno, ¿qué ocurre? Según entiendo esta pertenencia, aunque sea de manera sutil, supone la preexistencia del conjunto a esa parte. Es decir, que el todo, en este caso turismo, es necesario y precede a la parte, que en este caso sería contingente. Os voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos del concepto de desarrollo, lo estamos haciendo siempre de acuerdo a Zutanita o a Menganita, a tal o cual institución, que si el PNUD, que si tal, para concretar qué es el desarrollo. Es decir, estamos delimitando, subrayando los límites de un concepto de desarrollo particular, con el objetivo, primero, lógicamente, de compartirlo con otras personas, con otros colegas, con otro personal de campo, con otras instituciones financiadoras, en un proceso de comunicación y, en segundo lugar, de concretarlo y convertirlo en un instrumento para la administración de la realidad. Pero este procedimiento no cuestiona la idea de desarrollo, desde la que Zutanito o Menganita o el PNUD han delimitado el concepto que van a utilizar para hablar y o gestionar la realidad. No sé si me explico. De igual manera, cuando alguien pregunta qué es el turismo, lo que realmente solicita es que se le delimite el concepto de turismo para ver de qué manera lo debe primero pensar y después gestionar, sea en la industria de la hospitalidad o enseñando o investigando. Así, me da la impresión de que cuando hablamos de concepto de lo que sea, de turismo en este caso, lo que se pone en cuestión no es la naturaleza o las características de la existencia del turismo, sino su delimitación como objeto manejable y administrable. Esta construcción lingüística es lo que hace que nos permitamos discutir y discutir y discutir qué es el turismo, qué es tal, qué es cual, ¿no? Y nos dedicamos a batallar por las palabras y a jugar con las definiciones. Para ilustrar este punto, quiero que leáis esta definición de lo que el Cornell Hospitality Quarterly, aquí arriba aparece el Impact Factor, es decir, un top también, y dice que se dedica a eso. Concretísimo, es decir, solo publicamos cosas que estén relacionadas con la gestión de la industria de la hospitalidad, definida de manera amplia para todos los negocios implicados en el transporte, alojamiento, manutención, entretenimiento y el cuidado de los viajeros que, más o menos, de forma voluntaria, se alejan de su entorno habitual. Es decir, subraya el objeto turismo. Es una definición que, huelga decirlo, dota de una naturaleza econométrica al concepto turismo, facilita su gestión y, por tanto, coadyuva a transformarlo en un vehículo o instrumento para el desarrollo de un territorio. Una idea esta del turismo como pasaporte al desarrollo, y lo que hago es citar al libro clásico de Manuel de Cat, coordinado por Manuel de Cat, que es la que prevalece desde hace décadas y que fue la que llevó a investigadores como Francisco Jurdao, Mario Gaviria, reiteradas veces citado esta mañana, o Antonio Matli, a desenmascarar la idea turismo como mito que vertebra la idea de desarrollo. Con mayor o menor fortuna, entre estos investigadores, describieron los componentes constitutivos de una idea que se había impuesto en todos los ámbitos de la realidad desde comienzos del siglo XX, como recuerda la clásica definición de Schuller. ¿Vale? Dejo ahí para que la leáis, pero estoy seguro que la conocéis todos. Y aquí venimos al Instituto de Recherche en Turismo INSETUR, de la Investigación Científica y Técnica. Dice, por fortuna, aunque prevalece la perspectiva más economicista, han surgido nuevas iniciativas como esta, que os felicito por todo lo que me has estado contando antes. No obstante, hay un pero, siempre hay un pero en cualquier de estas cosas. Y el pero estriba aquí. No sé, se darán cuenta que yo me dedico bastante al tema del análisis de contenido y el análisis semiológico. El pero estriba aquí. Dice, he marcado estas dos palabras porque estoy seguro de que no es la pretensión, ¿de acuerdo?, en la formulación del objeto turístico, pero el turismo aparece, fíjense, como precedente. Insisto, no es una crítica, es reiterado, siempre ocurre igual. Aparece como precedente, como anterior a los procesos sociales, económicos y jurídicos, porque de hecho, por eso se dice del turismo, ¿no? Y esto suele inducir a una trampa ontológica, de nuevo, perdón por la palabra, pero induce a pensar que es que hay otros procesos sociales, económicos, jurídicos, etcétera, jurídicos, comunicativos, ambientales o patrimoniales, que no son del turismo, ¿vale? Porque aquí nos vamos a centrar en los que pertenecen al turismo. Esto siempre me recuerda a lo que Alfred Norton Whitehead llamaba el paralogismo de las concreciones fuera de lugar. Es decir, tomamos conceptos y los entendemos como realidades. Eso hace que caigamos en una figura retórica que es la que conocemos como personificación o prosopopeya. y por tanto no es extraño leer en textos científicos o escuchar en medios de comunicación que el turismo hace esto o el turismo hace aquello, que el turismo sube o el turismo baja, que el turismo arrasa, que el turismo es bueno, que el turismo es malo, que el turismo hace tal, como si efectivamente el turismo hiciese algo, fuese un agente. Claro, hacer esto nos invita a difícilmente no poder pensar más allá del mundo de las ideas que queremos llegar a comprender. Por suerte para todos, la antropología social nos ha enseñado que esto no es así. Ni el turismo es exterior, es decir, ajeno a muchos de los territorios en los que aparece, ni son procesos distintos a los que se dan en la sociedad. De ahí que, en tanto que objeto de estudio, creo que sería más acertado abordar el estudio del turismo como contexto. Porque es que, ¿acaso es posible hacer hoy trabajo de campo en la Costa Brava, la Costa del Sol o Mallorca, sin prestar atención al turismo y a sus dinámicas de producción y reproducción? No, no es posible. ¿Es posible atender hoy las ciudades de Barcelona o de Sevilla? En Sevilla, donde yo vivía en el 92, yo vivía allí 11 años, aunque sea gaditano, en Barcelona o Sevilla, sin el salto cuantitativo y cualitativo. Los que ya tenemos una edad sabemos lo que supusieron el año 92 en el conjunto del Estado, esa promoción mundial de los eventos del 92. ¿Es que acaso podemos comenzar la historia hoy sin explicarnos qué procesos de explotación o de desigualdad son los que han hecho que Venecia, Barcelona o Sevilla o tantas otras ciudades y territorios sean hoy más ricos que otros o resulten más atractivos que otros y, como consecuencia, estén saturados, más saturados de visitantes que otros? ¿Es que acaso es coherente que yo, porque me haya tocado la lotería, ahora deje de estar de acuerdo con la bajada de impuestos? O sea, ¿está a favor de la bajada de impuestos? ¿Es que es posible concebir el paisaje de la actual Costa Brava o de la Costa del Sol o la Costa de la Luz o la Costa, tantísimas costas, de los ritmos de la vida cotidiana? ¿Es posible? ¿Es posible entender el calendario festivo de los pueblos y la presencia de turistas cuando sabemos que se han cambiado los calendarios para adecuarlos a la temporada? ¿Es que es posible pensar esos territorios sin el cronotopo del turismo? Yo ciertamente creo que no. Y creo que no, porque el turismo ni es un mito ni es un agente con capacidad de autonomía y de acción, sino que genera un particular cronotopo que de una manera u otra dan sentido al cotidiano de la gente que habitamos en territorios turísticos. Por eso os propongo que nos centremos, aquí os pongo esto por si no conocéis a este señor, aunque es bastante bien conocido, desde que este señor fue de los primeros que en 1940, en un libro publicado en 1940, el trabajo lo hizo en los años 20, hablaba de los efectos de la carretera y de los veraneantes en pueblos como Chicxulub, Botichimín, en el Yucatán mexicano. Claro, ¿qué es lo que hemos aprendido desde entonces? Pues desde entonces hemos aprendido una cosa fundamental, y es que no todo el monte es orégano. Esta frase me parece que es formidable y es de lo que más nos ha enseñado las ciencias sociales. Porque cuando hacemos etnografía, nos damos cuenta que todo se vuelve mucho más complejo y la realidad se fractura hasta el infinito. Y de igual forma que el ojo especializado es capaz de distinguir especies como el lentisco, Pistacia lentiscus, y la jara, Cistus ladanifer, además del orégano y el tomillo, la etnografía muestra que la densidad de matices, valores, grupos, intereses que conforman las sociedades resulta a veces casi inabordable. Por ejemplo, el cuchi. ¿Quién es el cuchi? El cuchi es este. Este señor. Esto son fotos de mi trabajo de campo, la del 91, la del 63, no. La del 91 es mía. Aquí vemos al cuchi que está preparando sebo para las barcas y reparando las plomadas de las redes. Y además fue uno de los informantes que gracias a los cuales me ayudaron a presentar mi tesis doctoral hace 1000 años. Bueno, pues un día me dijo muy serio, dice, mira, Antonio, yo también quería cagar en un váter, porque aún recuerdo el tiempo en el que en esta calle no había alcantarillado. Y aquí está el alcantarillado. Y todo se embarraba y se embozaba y los chiquillos nos sentábamos en el suelo de arenas, piedras y tierra a jugar. Aquella respuesta tan contundente como yo también quería cagar en un váter matizó mi perspectiva inicial. Yo soy un andaluz de la Bahía de Cádiz, de abuelo barcelonés, como denota mi apellido, y criado en un pueblo del Marco del Jerez, que de forma más o menos acelerada ha visto transformada su base económica, vio transformada su base económica en la producción vitivinícola y la pesca de arrastre hacia una economía puramente de veraneo, de especulación inmobiliaria y de atracción a toda costa de más y más turistas. Y digo que el comentario de Cuchi matizó mi perspectiva porque gracias a la etnografía y a la continua reflexión he ido viendo que el turismo ni era bueno ni era malo, ni todos los integrantes de eso de los que los más osados llaman pueblo tienen los mismos intereses, ni solo se debe prestar a los grupos más revoltosos y opuestos al turismo, ni tampoco a los sectores que más se benefician. Todo era y es muy complejo. Sin embargo, y precisamente por esa densidad y complejidad del fenómeno del turismo, lo primero que las investigaciones de campo tenemos que hacer es darnos cuenta que hacemos trabajo de campo en contextos turísticos. ¿De acuerdo? Y eso nos ha llevado a algunas conclusiones. La primera, sin duda, es que el turismo no es sino otro de los nombres del poder. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay cientos de etnografías que nos demuestran que el turismo es una forma de manifestación de poder. ¿Por qué? Básicamente porque tiene la capacidad para fracturar el continuum. ¿De acuerdo? Hace secciones de la realidad, crea diferencias, porque cuando tú creas una sección de realidad, lo que hace es decir, este no es igual que este. Y para decir que esto no es lo mismo que esto, lo que tienes que subrayar no son las características de esto y esto, sino oponer y decir que esto no es lo mismo que esto. Subrayas las diferencias. Es lo que Arjun Appadurai llamaba lo cultural. No tanto habla de cultura, esto resultaría muy interesante, no habla tanto de cultura, sino como lo cultural, es decir, aquello que subrayamos para crear diferencia. También pone nombres. Aquí tenemos unos ejemplos, Costa Brava, Costa Blanca, ruta de tal o ciudad de tal. Es decir, lo que los especialistas lo llaman el branding. Además, hace esas diferencias las hace naturalmente visibles, de forma y manera que desaparecen divisiones administrativas anteriores y comienzan el branding de la Costa Blanca, por ejemplo. Yo cuando voy a Europa y digo, ¿de dónde eres? Dice, de Alicante. Dice, ¿de dónde? Y digo, de la Costa Blanca. Dice, ya sí, eso sí ya se conoce. Entonces, y al mismo tiempo el turismo gestiona esas diferencias. ¿Cómo? Con lo de siempre, la política y la gestión de las vías de reparto de recursos, las imposiciones de obligaciones económicas, laborales, el tema de la propiedad y demás. Y ahora algunos ejemplos. Esta foto la tomé y es curioso que pone, usted no está en la Costa Blanca, usted está en el territorio del tipo este, McAnthony, con una, no sé si veis que lleva un traje de príncipe de Gales, precioso, ¿me acuerdo? Y, o sea, no estás en la Costa Blanca, estás en el McAnthony Territory, ¿de acuerdo? Esto está, aquí ya ves, una brasileña en el exterior. Y dice, España está rodeada de varias costas, como podéis ver en el mapa. Cada una de ellas tiene sus propias características y atrae un tipo de bañista. Cataluña no es diferente, además de la costa de Barcelona, que no la conocía yo, como tal, en su alrededor hay 4 costas más. Está la del Garraf, la del Maresme, la costa, siendo las 2 últimas muy populares.
Entonces, una capa, una división administrativa radicalmente distinta a la que tenemos en España ahora, que si nacionalidades, que si tal, que, pero como estamos en día de reflexión, no se tocan esos temas. Entonces, resmes. Aquí tenemos las costas. Es decir, se generan nuevas visiones. Me hubiese encantado encontrar una foto con referencia a la Costa Brava, pero no la he encontrado. Y esta es de mi trabajo de campo en la Ajarquía. ¿Vale? Yo os preguntaría, esto es una T, es decir, tú vienes en coche y te encuentras con esto, ¿verdad? Yo os preguntaría, ¿dónde está Málaga y dónde está Granada? Da igual. ¿Por qué? Porque el que va siguiendo esta ruta no va siguiendo una ruta administrativa, va siguiendo una ruta que ha trazado sobre el territorio, o mejor dicho, se ha impuesto sobre el territorio. Pero todos los que estamos aquí sabemos que la pregunta que surge ahora es, ¿sabéis cuántos pueblos dicen, hombre, yo estoy en la ruta del aceite, dame dinero para hacer esto, hacer tal? Es decir, se va generando un nuevo principio de identidad. ¿Por qué? Porque, en definitiva, los destinos turísticos… Este señor es poco conocido, Michel Chaudefaux, es un geógrafo francés, ya fallecido hace años, y que a mí me ha determinado mucho y me ha influido, porque, en definitiva, cuando nosotros creamos un destino turístico, no es sino la proyección en el espacio y en el tiempo de los ideales y mitos de la sociedad global, lo cual nos viene otra vez a vincular con el tema ya conocido del colonialismo. Una segunda conclusión es que sabemos que cualquier actividad humana siempre ocurre en un espacio y en un tiempo concreto. Pero también sabemos que pocas actividades humanas están más vinculadas al tiempo y al espacio que el turismo. En este sentido, siempre tengo que citar de nuevo a Gaviria con una frase que sintetiza muy bien. No es exactamente en ese, él no la define así, pero cogiendo de aquí la podía haber dicho seguramente muy bien. Y es cuando habla del neocolonialismo del espacio de calidad. Es constante conseguir nuevos espacios, que además son siempre de calidad. Sin embargo, es importante, y quiero subrayar, que esta vinculación del turismo al espacio es algo que la antropología ha matizado y enriquecido. El turismo no consume espacio. Me niego a aceptar que el turismo consuma espacio. El turismo lo que consume es territorio. ¿Qué es diferente? Es absolutamente diferente una cosa que la otra. ¿Por qué? Porque si el espacio es un a priori de la existencia en general, que además es insoslayable, como dijo Kant, el territorio es una realidad social. Así lo define muy bien mi maestro Antonio Malli cuando dice: las sociedades construyen su territorio sobre un espacio cuando lo marcan con topónimos y los cualifican en términos de creencia, de valores e ideología, y les dan sentido. Entonces los transforman en lugares cuando los embellecen o deterioran. Cuando asolamos la costa también estamos creando territorio, también estamos creando paisaje. Cuando los embellecen o deterioran, los viven y los recuerdan. Porque el espacio reivindicado lo llamamos. Yo lo único que puedo hacer es callarme y dejar que leáis eso, porque es que yo no he visto una definición de territorio más bonita que, bueno, Borges. Un hombre se propone la tarea, un hombre o una mujer, tampoco vamos a ponernos así, se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincia, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos, de personas. Y poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Y es que a esto no se le puede añadir nada. me comprendéis y estáis totalmente de acuerdo conmigo. Lo único que puedo hacer es callarme y dejaros leer eso. Pero claro, el territorio siempre lo es de alguien. Por eso el turismo no consume espacio, sino territorio. Siempre lo es de alguien, de un grupo étnico, de un grupo político, de un grupo, de un colectivo ocupa, de una banda juvenil, o en último extremo, de eso que llamamos y que administra la realidad, eso que llamamos Estado. Cuando el territorio es transformado por los seres humanos en objeto de deseo, sea para el deleite estético o sea para la ocupación física en forma de terrazas agrícolas o de residencias turísticas, entonces lo llamamos paisaje. El paisaje es, pues, y ante todo, el resultado del propósito humano esculpido sobre la materia que constituye los sueños, el deseo. Y es en la materialización de ese deseo donde el turismo encuentra su razón de ser. En la actualidad, eso que llamamos turismo, que es un conjunto de dispositivos tecnológicos que permite que la gente se vaya de un lado a otro y además permite que se imaginen que están haciendo otras cosas distintas a las cotidianas, así como el proceso que genera, y todo eso llamamos turismo, es uno de los principales incitadores del deseo, de creador de paisajes y de tiempo para el disfrute, es decir, en definitiva, consumo de territorio. Y así, lógicamente, ocurre lo que pasa. Se genera una reapropiación de los recursos y de la memoria, y de la memoria que guardan, aquí es donde entraría el patrimonio, se transforma la tierra en suelo, como dice mi amigo y colega y amigo Antonio Aledo, cuando dice que la tierra se convierte en suelo y las calles y centros históricos en parques temáticos. Aunque es un tema que no voy a entrar porque sé que gente bastante más preparada que yo y con perspectivas mejores plantearán esto. Tenemos una tercera conclusión, que es la que sí es probablemente la que tiene un contenido más tradicional en la disciplina, el tema de la estructura social. Porque si queremos entender la construcción ecológico-cultural del territorio, debemos atender a la distribución de capitales. Evidentemente, aquí estoy hablando de Bourdieu. Es decir, el turismo no, y subrayo lo del no, no es una imposición externa, sino un producto de las dinámicas sociales de la sociedad receptora, si me permitís el término. Y esta se muestra incorporando las nuevas dinámicas que imprime el turismo y generando nuevas prácticas, nuevos significados y nuevas batallas por el control del territorio y los recursos tangibles e intangibles que lo constituyen. Veamos un par de ejemplos de lo que ocurre en contextos turísticos. ¿Sabéis lo que es, no? Esto es un domingo cualquiera. Mira, esto apareció en mi pueblo meses antes de que yo presentase mi tesis doctoral, en 94. Y apareció esta. ¿Lo leéis desde ahí? Medio, ¿no? Bueno, yo os lo leo. En la pintada pone catetos a la puntilla, ¿vale? Catetos a la puntilla. Y entonces el periodista escribe debajo, y a mucha honra, dice: si cateto es el que va a la playa a tomar latas de refresco que deja ahí mismo, juega el balón y hace acrobacias en el agua, patadones a bañistas incluidos, ese no puede ir ni al buzo, es el nombre de la playa donde está esto, ni a la puntilla. Dice, si cateto es ir con la parienta y toda la parafernalia, la silla, y toda la parafernalia sin más, a mucha honra. El buzo, como las demás playas, es de todos, le pese a quien le pese, ¿vale? Todos sabemos que la costa española pues no se puede privatizar, de momento no se puede privatizar. Entonces, claro, ¿qué es lo que está marcando? Está marcando una nueva forma de crear nuevas distribuciones espaciales y sociales. Esto tiene sentido si yo os enseño, este es el puerto de Santa María, la bahía, en el centro de la bahía de Cádiz, y eso que estáis viendo aquí es el río. Pues mirad, este es el pueblo, este es el puerto de Santa María, aquí estáis viendo la Plaza de Toros, famosa, y entonces la pintada apareció aquí, en este gran rectángulo, y esta es la puntilla a la que hace referencia la pintada. Entonces, la puntilla, es la playa del puerto, donde iba la gente, porque entre otras cosas veis que está al lado. Y aquí no se podía ir, porque esto es una zona de high level, alto standing, de la burguesía más burguesa de Madrid. Para poneros un ejemplo, os diré que allí veraneaba, mientras, cuando estaba en tierra, veraneaba Carrero Blanco. Carrero Blanco. Y allí hay, bueno, está el chalet y tal. O sea, para eso, para que os hagáis un nivel. Es decir, no era burguesía, no, era la alta burguesía. Y entonces, eso estaba cerrado. La playa no. Los accesos a la playa. Con lo cual no podías ir, porque efectivamente pues no podías atravesar esto. Bueno, total. Y en el 77 ganó el Partido Comunista aquí en el puerto. Entonces empezó la batalla para liberar el acceso. Os recuerdo que esto es en el año... La batalla empezó en el 77. En el 94 se abrieron los accesos a la playa. ¿Vale? Entonces, claro, pues ya llegó todo el mundo. Y ahí viene. ¿Qué pasa? Tenemos que entender... el conjunto de capitales que se distribuyen en el territorio para entender qué es lo que pasa con el turismo en contextos turísticos. Gente a favor y gente en contra. Esto lo conocéis, Carboneras, ¿verdad? El famoso. ¿Por qué os pongo esto? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque aquí está la gente en contra de este tipo de planeamiento y de explotación del territorio. Pero aquí no. Aquí los que estaban en contra de los que estaban en contra son las gentes del pueblo. Escuchi, que decía Antonio, si yo quiero que me asfalten la calle, que me pongan una alcantarilla. Y aquí, en Almería, fijaos, dice, es que si quitan el hotel, qué fen del caldo, como digo en el meu poble. O sea, ¿qué hacemos? Nada. Y ayer, haciendo trabajo de campo, me encontré con esto. Entré, le pregunté a la persona, tal. Bueno, va sintetizando. Y la última conclusión. La industria de la seducción crea un conjunto de deseabilidades a través del que los grupos forjan su propio marco de sentido. Esta es digamos, mi aportación teórica más fuerte. Fijaos un momento en este cartel, en la jarquía. Os recuerdo, por cuestiones históricas, que no es posible tener un mesón mudéjar donde comer platos mozárabes. Es un imposible histórico. Pero claro, si uno va a la jarquía, si uno va a Andalucía, ¿qué es lo que quiere? Hombre, si tiene un poquito de mudeja y tiene un poquito de mozárabe, oye, pues ya lo tenemos todo. Eso sí, siempre te puedes comer un par de huevos fritos con patatas, porque los platos típicos mozárabes e internacionales. Ese imaginario, ¿por qué es importante esto? Porque este señor realmente tiene la historia no confundida, sino absolutamente mezclada. Entonces dice, a ver, ¿por qué no voy a poder yo mezclar los mudeja con los mozárabes? O sea, a ver por qué no. Esto es una creación. Y aquí tenéis otra. En 1908, ¿no? Aparecen las primeras referencias a la Costa Brava, ¿no? Claro, ya se vende como la Costa Brava. Nadie dice la provincia de Girona es más que playas. No. Es decir, hay una asunción absoluta del principio del imaginario turístico. Y aquí os voy a poner, ya estoy acabando, y aquí os voy a poner estas dos imágenes. Aquí estáis viendo Orihuela. El gobierno central declara la Semana Santa fiesta de interés turístico internacional. Esto es lo más grande que le puede ocurrir a nadie después de ir a un concierto de la Rocío Jurado, ¿no? O sea, lo más grande es que ¿eh? La más grande. Pues, interés turístico internacional. Y aquí la muestra de la provincia, los pueblos en el corazón, primera Semana Santa y turismo religioso en Sevilla, ¿verdad? Es decir, hay una asunción absoluta que se muestra en la imagen que utilizo siempre, que es esta, y que casi no necesita explicación. Esto apareció en Zamora o en Sevilla en el año 2007. ¿Habré muerto solo para salvar el turismo? Es de una densidad, es de una belleza. Es que podía poner Zamora, Sevilla o Girona. ¿Verdad? Podía. Es que es inefable, es que no se puede decir nada. Esto, con esta imagen ocurre como con lo de Borges. ¿Y qué añado? Solo me encuentro con ese problema cuando estoy en el extranjero y tengo que explicar qué es lo que es. Pero aquí, afortunadamente, no tengo que explicar nada. Es decir, esa densidad, esa capacidad de hacer que los pueblos, los territorios, las sociedades, se entiendan a sí mismas a través de la imagen del turismo. Y estas son las cuatro conclusiones, ya para finalizar, que no hacen sino recordarlo. ¿Esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva a pensar que efectivamente si nosotros queremos comprender qué es lo que es el turismo o qué es lo que ocurre, tenemos que abordar el turismo no tanto como algo externo, porque es que no tiene sentido, sino como algo en el que estamos nosotros inmersos. Y aquí solo me queda agradeceros vuestra paciencia y disculpad cualquier veleidad lingüística que se haya podido cometer. Muchas gracias.